tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gaza. No queremos olvidarnos de los que tienen a sus familiares secuestrados, no queremos olvidarnos de los 30.000 muertos, del hambre, del sufrimiento. No queremos olvidarnos de Gaza. Hay una dimensión diplomática de esta guerra. En el mundo hay más de 140 estados que reconocen a Palestina como estado. Entre esos estados que reconocen a Palestina está el Vaticano. Hay una dimensión diplomática de esta guerra, pero la dimensión importante, como siempre, en una guerra y en todo, lo importante es el sufrimiento de la gente. Hoy en la tarde hablamos con Gabriel Romanelli. Hemos hablado ya con él porque había problemas de comunicación y hemos querido asegurar la conversación. Gabriel Romanelli es párroco católico en Gaza. No estaba allí cuando estalló la guerra, 7 de octubre, y hasta ahora no ha podido entrar. En Gaza hay poco más de 1.000 católicos y la parroquia se ha convertido en un refugio para 500 personas. Yo tuve ocasión de estar por allí y me impresiona que hayan metido ahí a 500 personas. No tienen agua corriente, cocinan con leña porque no hay gas, no hay hospitales, no hay medicinas. Y esas 500 personas, nos ha contado Romanelli, se consideran privilegiados porque la inmensa mayoría de los gazatíes viven peor que ellos.
Bueno, gracias a la sabiduría de los ancianos, el sacerdote que hizo la iglesia descubrió un manantial bien profundo y entonces hizo una cisterna. Entonces agua nunca faltó, pero necesita ser purificada, no es agua potable.
Tienen agua porque en su momento se hizo un pozo, pero no pueden beber de ese agua. Romanelli nos ha contado cuál fue la impresión que tuvo en el primer momento cuando entró en la franja después de llevar bastante tiempo fuera.
La destrucción es total. Es algo que verdaderamente te deja sin palabras. Al mismo tiempo me puse a pensar, digamos, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos?
Y en esta situación tremenda, lo llamativo es que Romanelli habla de esperanza.
La gente que perdió todo a sí mismo tiene una gran esperanza.
Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados, sigue el debate, para hablar de casi todo, y casi todo mezclado.
Somos, señorías, un pueblo pacifista. Lo demostramos hace años, rechazando la participación de España en la guerra ilegal contra Irak. La violencia que sufre el pueblo palestino.
Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable.
Y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías.
La guerra de Irak, el reconocimiento de Palestina y su mujer. Porque la comparecencia era para dar explicaciones sobre la actividad profesional de su mujer. Bueno, explicaciones no ha dado, ninguna. Begoña Gómez mantuvo reuniones con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en el verano de 2020. Globalia es la empresa propietaria de Air Europa. En ese verano, Globalia recibió, Air Europa recibió 475 millones de ayuda pública. ¿Qué ha dicho Sánchez sobre esto?
Se trataba de las ayudas que recibió una importante aerolínea de nuestro país, como tantas otras en toda Europa tras la pandemia. Pero el juez que investiga ese caso en la Audiencia Nacional ya ha dicho, hasta en dos ocasiones, que con una serie de bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo.
Sí, muchas empresas recibieron ayudas, es verdad. Pero la mujer del presidente se reunió, que sepamos, solo con una. Y el que un juez no considere que haya indicio de delito no significa que no tengamos derecho a la transparencia, a saber qué hacía Begoña Gómez reuniéndose con el responsable, máximo responsable de Europa. La otra cuestión que afecta a Begoña Gómez es un posible tráfico de influencias por haber firmado una carta a favor del empresario con el que trabajaba para que se le otorgara a ese empresario con el que trabajaba un contrato público. Sánchez se ha limitado a decir que su mujer no firmó una carta de recomendación, sino una declaración de interés y que esa declaración no fue tenida en cuenta.
Quienes realizan tráfico de influencias son otros, y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma, lo hacen con sus sobres, con iniciales y fajos de billetes dentro.
Muy bien, presidente, su mujer firmó una declaración de interés. había un papel firmado por su mujer. Si los funcionarios hicieron bien su trabajo, que seguramente debemos presumir que lo hicieron bien, debieron leer toda la documentación. Y si leyeron toda la documentación, valoraron quién mostraba interés por ese proyecto. Y entre las personas que apoyaban ese proyecto estaba, presidente, su mujer. No decimos que haya tráfico de influencias. Lo que decimos es que hay que dar explicaciones que no han llegado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y 25 horas de viaje tiene nada más y nada menos por delante el presidente Macron. El dirigente francés está viajando en estos momentos hasta Nueva Caledonia, unas islas situadas en el Pacífico Sur, cerca de Australia. Su objetivo es intentar frenar los graves disturbios por los que han muerto ya 6 personas. Son revueltas ocasionadas contra una reforma constitucional que dificultaría independizarse de Francia. Allí en Nueva Caledonia viven unas 270.000 personas y a ellas también llegan turistas. Es el caso de Cristina, una joven de Lérida. En Mediodía Cope nos ha contado que lleva 8 días intentando salir del país.
Se ha puesto en fin en contacto conmigo la embajada española y nada, no me han dicho demasiada cosa. Me han dicho que están intentando poner presión al gobierno francés, pero el gobierno francés aún no sabe nada si repatriarán a los franceses europeos a sus países. Está todo en el aire. Mañana llega aquí el presidente francés. Y nada, seguimos aquí a la espera de a ver qué podemos hacer.
Y Miguel pasa a diario por la que era su casa. Vivía en el segundo piso del edificio calcinado en el barrio del Campanar, en Valencia.
Es una realidad lo que nos ha sucedido, pero aún sigues estando en ese punto de shock de ver una situación tan totalmente anormal que dices, esto me ha sucedido a mí, esto es real, estoy viviendo en una película, me despertaré, se terminará la película y todo volverá a la normalidad.
Ha pasado 3 meses de este fuego en el que murieron 10 personas y que se originó en la nevera de uno de los pisos. Miguel y el resto de vecinos continúan esperando a saber si en algún momento recuperarán sus casas. Vicente Ordaz.
3 meses han pasado de una tragedia que Valencia no olvidará nunca.
Está una columna de humo, pero es que ya no solo el humo, es que está todo el edificio en llamas.
Me quedo con lo que llevo puesto, con la ropa de chándal.
Pasado este tiempo, la mayoría de los vecinos afectados siguen viviendo en el edificio municipal de Safranar y siguen recibiendo ayuda. La gestiona Amalia, directora de una academia, junto al edificio de Campanar, que canalizó hace ahora 3 meses toda la ayuda solidaria.
Increíble. Ahora, a día de hoy siguen llamando y a día de hoy todavía seguimos gestionando todo lo que quedó en aquel polideportivo del ayuntamiento.
Mientras tanto, la gran pregunta es si el edificio será reconstruido. Los primeros informes apuntan a esta teoría, pero la respuesta definitiva no llegará hasta finales de junio.
Y la Guardia Civil detiene a 9 narcotraficantes en Cádiz y busca al resto del grupo, hasta 25, que la pasada noche se enfrentaron con armas de guerra automáticas a los agentes que intentaron impedir una descarga de hachís procedente de Marruecos. Fuentes de la investigación admiten a COPE que sorprende el gran despliegue de los narcos y la violencia empleada. Juan Baño.
Sorprende la extraordinaria virulencia de la respuesta armada de los malos y el gran despliegue de personal. Unas 25 personas se disponían a descargar y transportar la droga en la desembocadura del río Guadalquivir. Las cámaras del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el SIVE, detectaron la llegada de la narcolancha a eso de las 3:20 de la madrugada. Un dispositivo de la Benemérita se desplazó de inmediato al punto del Alijo y fue entonces cuando se inició una contundente respuesta de los narcos. En tierra esperaban 4 vehículos todoterreno. Comenzaron a disparar contra los agentes desde toda la direcciones al tiempo que la narcolancha dirigió la proa hacia Marruecos. Se han podido recoger, según nuestras fuentes, numerosos casquillos del calibre 5.56x45 NATO, es decir, pertenecientes a armas de uso militar en países OTAN. La situación viene a demostrar cómo estas organizaciones criminales refuerzan el pulso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se busca el resto del grupo y se han incautado unos 2.500 kilos de hachís.
Y el Barça se mueve para buscar un recambio a Xavi. Luis Munilla.
Lunes hay una reunión que se supone clave para el futuro de Xavi en el Barça, pero el club mueve sus fichas y hoy se reúne con el técnico alemán Hansi Flick, Elena Condis.
Xavi espera impaciente esa reunión para conocer su futuro dentro de 5 días, pero hoy la noticia es que habrá cumbre con Hansi Flick en Londres. Según avanza el diario Sport, Deco y Bojan han viajado esta mañana hasta la capital británica para reunirse con el entrenador alemán, el gran favorito para sustituir a Xavi. Nos consta que Hansi Flick lo tenía todo apalabrado con el Barça hace 3 semanas, el mismo día que Laporta rectificó a Xavi. Incluso Flick le habría dicho no al Chelsea porque espera al Barça. Ahora mismo desde el club nadie se atreve a decir que Xavi no va a seguir, pero la noticia es que hoy hay cumbre en Londres con Hansi Flick.
El que ha confirmado que se queda en el Barça es Lewandowski, lo ha hecho en una entrevista en el diario Marca. En el Atlético de Madrid, informa Javi Gómez, Memphis Depay no seguirá en el club. El jugador tiene tomada la decisión de marcharse. Hoy se juega la final de la Europa League entre el invicto Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y el Atalanta italiano. Lo cuenta Tiempo de Juego desde las 9 en COPE+. Y en el Giro de Italia, 17ª etapa con final en Puerto de Primera, el grupo de Pogacar está a 1 minuto y medio de 2 hombres en fuga, todavía con más de 30 kilómetros a meta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados, alguna nube, pero un ambiente mucho más soleado el de esta tarde de miércoles, con máximas que van a llegar a los 22 grados. Mañana los termómetros ya van a subir hasta los 25. En las carreteras hay un accidente de salida por la 42 en Torrejón de la Calzada. Además, complicaciones en la entrada por la M607 en el Goloso, de salida en la A3 en Rivas y en la A5 en Móstoles. Lo peor de la M40 está ahora mismo en Coslada, sentido A3. Y te cuento también que las tarifas del agua van a subir a partir del 1 de junio para los grandes consumidores, es decir, para consumos que estén por encima de los 20 metros cúbicos bimestrales. La mayoría de las facturas son de usuarios domésticos, que son el 71% del total, y se van a mantener sin cambios. Escuchas La Tarde de COPE. Minutos, una hora menos en Canarias. Esta es la hora en que normalmente te pillo o bien camino del colegio a recoger a tus hijos o incluso ya recogiéndolos. Por cierto, ¿qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Libros y cuadernos, lápices, bolis, como llevábamos nosotros cuando éramos pequeños, o no, o a lo mejor han sido sustituidos todos por la tablet. Y si es así, ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres que sí, que estén al día, que ya usen todo digitalizado, que por lo tanto utilicen la tablet, o preferirías que volvieran al libro tradicional? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí, que es muy importante y desde luego que yo creo que merece la pena dedicarle unos minutos en este arranque del programa. ¿Digitalización en las aulas, sí o no? Bueno, la desaparición del papel en favor de las pantallas parecía un proceso lógico, ¿no? Acorde con los tiempos, y es lo que estaba sucediendo en toda Europa, hasta que Suecia, uno de los países más avanzados precisamente en este proceso, dio de repente la voz de alarma y decidió en el año 2023 dar marcha atrás por los malos resultados de sus alumnos en comprensión lectora, leer, escribir y contar mejor a la manera tradicional. Es lo que acabó por decir la ministra de Educación en Suecia. Y claro, el debate a partir de ese momento ya está encima de la mesa. Y la polémica, hasta cierto punto, también. Y esto que pasó en Suecia está influyendo también en otros países, y concretamente está influyendo aquí en España. Está pasando también en España. ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es la tendencia? ¿Es una tendencia que sigue hacia la digitalización? Porque España es verdad que iba un poco por detrás, ¿no?, de otros países europeos. ¿O precisamente con esto que ha ocurrido se ha paralizado o algunos colegios están dando marcha atrás? Ahora lo vamos a comprobar, que hay colegios que efectivamente están en ese proceso. Pero antes saluda a Daniel Gascón, es escritor, columnista, y ya sabes que pone su mirada aquí en la tarde, los lunes, miércoles y viernes, sobre los temas de actualidad que tratamos. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Falta de concentración, dispersión de la atención, problemas sobre todo para aprender a leer y escribir. Como escritor, como analista, pero también como padre de niños en edad escolar, seguro que tú también te has planteado esta cuestión. ¿Has llegado a alguna conclusión?
Una conclusión a la que llego a veces es que llevamos mucho tiempo aprendiendo, que hay colegios, que se enseña, que hay muchas cosas que se han probado, que más o menos funcionan. Entonces, creo que a veces los cambios un poco bruscos pues no me acaban de convencer, ¿no? Y yo mismo me doy cuenta de que pues leo mejor en papel. Podría ser también que tienes una edad, ¿no? Y que has, claro, que has aprendido ahí. Pero creo que sí que te concentras. Y luego otra cosa que sospecho, dices, cuando a veces entras en frenesí y entonces una administración anuncia vamos a tener tablets, digo, pues qué bien para los que hacen tablets, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, tú sabes que algunos hay mucha polémica también, este es otro tema, pero una derivada importante que hay colegios que están obligando a que los padres se compren tablets que a veces cuestan eso, 800, 900 euros.
Hubo una queja ante un centro de pueblo. Luego a veces a los niños les gustan, por ejemplo, en el cole de mis hijos, es casi todo manual, pero hay una actividad que hacen con la tablet, entonces es como que a los niños les parece que no están haciendo matemáticas y están más animados.
¿Ah, sí?
Porque es como...
Pero que es como una actividad esta, es una diferente. Actividad, sí, o sea, distinto. Que en el colegio de tus niños prácticamente todo sigue siendo manual.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Y tú estás de acuerdo con esa línea de acuerdo, de educación?
Sí, yo lo prefiero. Yo además creo que ya pasamos mucho tiempo con las pantallas y soy partidario de retrasarlo en general. Ya vamos a estar expuestos a ellos.
¿Y como padre en casa, por ejemplo, animas a tus hijos a leer libros físicos, lo que es el libro en papel?
Sí, sí, sí. Todo incluso, pues... Todo lo que sea un poco manual y físico me parece que está bien.
Bueno, pues como decimos, en España es verdad que algunos colegios sí están echando el freno de mano y dando marcha atrás. Por ejemplo, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Celeiro, en Viveiro, Lugo, tras 4 años de experiencia con los ordenadores en clase, han decidido volver al libro de papel y a los apuntes con bolígrafo. En el Instituto Pintor Antonio López de Tres Cantos, en Madrid, hace 3 años que se tomó esa decisión y se eliminaron las tablets de las aulas. Todos los alumnos volvieron a los libros de papel. En el Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria María Auxiliadora de Tenerife, los padres de alumnos de sexto de primaria han creado una plataforma para que los libros de texto tradicionales vuelvan a las aulas. Y bueno, es algo que también está pasando, bueno, de hecho ha pasado desde hace 2 años en algunas asignaturas en el Colegio Arenales en Arroyomolinos, en Madrid. María José Irazusta es profesora de primaria y secundaria, primero y segundo de primaria en este colegio, Arenales de Arroyomolinos. Como digo, también hace 2 años decidieron, al menos en lengua y matemáticas, dar marcha atrás. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Y tú das lengua y matemáticas, ¿no?
Sí, doy lengua y matemáticas, también en inglés. Y bueno, más que estabais comentando, más que una marcha atrás, yo creo que es una adaptación. Nosotros debemos adaptarnos a la situación actual que nos encontramos. Se viene diciendo durante mucho tiempo que la situación que teníamos hace 10 años cuando implantamos estos dispositivos en las aulas era una situación muy distinta a la actual. Hoy día el uso que hacen nuestros alumnos, nosotros mismos de los dispositivos, ha aumentado mucho. Y esto trae unas consecuencias, ¿no? Y nosotros somos conocedores cada vez más de ellas. Entonces, creo que es importante responder ante estas evidencias que vamos observando los docentes y también las familias, ¿no? En el aprendizaje de contenidos vemos, en el fondo, una pérdida del sentido de relevancia, ¿no? Se ve mermada, como les decía ahora mismo, la capacidad atencional. Y que nos encontramos también, yo creo que es muy importante, la mayor impulsividad ante con la que vivimos, ¿no? La inmediatez, el aquí y el ahora, que es con lo que vivimos a nivel social.
Pero María José, ¿tú qué diferencia notas además en tus asignaturas, que son las que se decidió regresar a lo que era el libro tradicional, a los apuntes, al boli y al papel y dejar a un lado las tablets? Estamos hablando de dos materias fundamentales, troncales, ¿no? Fundamentales para cualquier tipo de educación, la lengua y las matemáticas. ¿En qué has notado el cambio?
Bien, ¿en qué sobre todo hemos notado? Nunca en ningún momento hemos dejado el papel y el lápiz, eso es importante. Nosotros consideramos que el uso de estas herramientas es fundamental en el aprendizaje de cualquier persona, pero más en la vida de la infancia, en los primeros años de aprendizaje. ¿Cuál es el balance que haremos? Yo creo que lo que vemos es muy positivo y observamos sobre todo una mejora en la comprensión lectora. Hay estudios que nos avalan, ¿no? Que nos dicen que la comprensión lectora en un formato en papel es infinitamente superior a un formato digital. Y nosotros como profesores lo que vemos ahora es que han mejorado las competencias lectoras con velocidad en nuestros alumnos, ¿no? Y ahora pasan sin dificultad de aprender a leer a aprender leyendo, ¿no? Y esto inevitablemente repercute en el resto de áreas, ¿no? En el razonamiento matemático, en tantas otras. Pues bueno, pues es algo muy positivo que observamos y con lo que estamos muy contentos.
En cualquier caso, podemos decir que vosotros en vuestro colegio lo que seguís es un modelo mixto, puesto que en el resto de asignaturas sí que utilizan la tablet, ¿no?
Sí, así es. Nosotros tenemos implantados estos dispositivos a partir de quinto de primaria y, bueno, consideramos que debemos al menos ahora estar abiertos al aprendizaje de nuestras propias experiencias y sobre todo no tener miedo al cambio. Debemos ser consecuentes con lo que vamos observando día a día. Al final no tenemos la respuesta exacta a lo que es el buen hacer en concreto con las nuevas tecnologías, ¿no? Debemos ser prudentes, pero nos vamos adaptando y buscando lo mejor, desde luego, en la enseñanza.
Claro, sería quizá, no sé, no ir en absoluto con los tiempos, poner puertas al campo, el querer prohibir las tablets, en tu opinión.
Sí, realmente el uso de la tecnología no es malo en sí mismo, ¿no? Creo que todos en nuestro día a día hacemos un uso cotidiano de las nuevas tecnologías, ¿no? El GPS, no sé, hay papeles, burocracia. Entonces, la tecnología para el bien yo considero que es buena. Entonces, no podemos hacer que nuestros alumnos vivan en un mundo irreal, conviven con ellas. Y yo creo que el mayor problema o el mayor peligro está fuera de las aulas, que es donde realmente se encuentran día a día con estos dispositivos sin un control, ¿no? O sin uh-huh. unas puertas que nos frenen, donde serán realmente los peligros. Pero sí que debemos ser, como estáis diciendo, conscientes de que estar muchas horas frente a una pantalla puede traer unas consecuencias y debemos responder ante ellas.
Bueno, pues en este colegio Arenales en Arroyomolinos, desde hace 2 años, en lengua y matemáticas, como decimos, decidieron que no iban a impartir esas clases a través de tablets y que volverían a los sistemas tradicionales del libro y el papel. María José Irazusta, gracias, buenas tardes.
Un saludo, gracias.
Hay que decir que en cuanto a España, 7 de cada 10 colegios e institutos disponen de equipos digitales como ordenadores, tablets, pero que solo la mitad usa esos recursos al 100%. La mayoría combina el libro de texto tradicional con los enlaces digitales. Es decir, podría ser que el futuro pasará por un modelo mixto. Ya veremos. Voy a saludar también a Caterine Lecuyer, es doctora en Educación y Psicología. Hola, Caterine, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, te digo fatal, ¿Caterine?
Ah, sí, a ver ahora.
A ver ahora. Bueno, ¿ahora? Tú ya hace muchos años escribiste un libro, Educar en la Realidad, creo que fue el 2014, o sea que ya en aquel sí. momento, antes de que realmente se empezara con la implantación de todos estos sistemas digitales en la educación, ya advertías sobre los peligros que esto podría traer, ¿no? Digamos que la realidad te está dando la razón. Países como Finlandia o como Suecia últimamente que han revertido este tipo de educación, es como decir, bueno, ya lo dije yo, es decir, ya lo veía yo venir.
Sí, bueno, es que yo lo que dije es que nos íbamos a arrepentir de introducirlas, ¿no? Cuando vi que estaban empezando la introducción de las tabletas de forma masiva en los colegios. Entonces, y eso basándome en la literatura que había en ese momento, ¿no? Que relacionaba la multitarea tecnológica con una pérdida del sentido de relevancia, una bajada de la concentración, más errores. Luego estaba viendo también las recomendaciones pediátricas, los estudios sobre la diferencia entre la lectura en papel, la lectura en pantalla, luego la motivación, que delante de una pantalla pues no es motivación interna, ¿no? Que es motivación externa ante estímulos frecuentes intermitentes. O sea, para mí era sentido común, pero además avalado por las evidencias, ¿no? Los algoritmos, la educación es un asunto humano, no tecnológico. Y un poco para resumir todo esto que estoy explicando, o sea, yo creo que el hecho de que nos hayamos apuntado al carro de esa forma, de forma masiva, todos a la una, para la tecnología, y ahora que se están dando más atrás en otros países, que vayamos haciendo todo lo contrario, a mí lo que me huele es, y lo veo, es como la punta del iceberg de la demostración de que hay una falta de criterio pedagógico, realmente.
Una falta de criterio pedagógico, o sea, vamos un poco uno detrás de otro, sin reflexionar realmente sobre si este sistema que estamos implantando funciona o no funciona, ¿no?
Sí, pero no solo es eso, es mucho más profundo. Es decir, que detrás de esos cambios lo que hay es que no entendemos cuál es el fin de la educación o tenemos entendimientos distintos y no entendemos que los métodos obedecen a corrientes que son mucho más profundos. Es decir, o sea, entendemos que el niño es una ente vacía, un ente remolque de los estímulos frecuentes e intermitentes, antes. Bueno, si es así el niño, entonces entendemos la educación como adiestramiento, ¿no? Y entendemos que los algoritmos pueden llegar a adiestrar a alguien, ¿no? A educarle. Claro, yo no entiendo la educación así. Por otro lado, las tabletas, y ahora quizás es un poco pues complejo el asunto, ¿no? Pero son vehículos de pedagogías constructivistas, esa idea de que el niño construye su propio aprendizaje, ¿no? A través de un lugar descontextualizado, que es Internet. O sea, esto es una forma de ver el hombre, la mujer, ¿no? O sea, es una antropología del ser humano que no responde al realismo filosófico, ¿no? Que es el o digamos la corriente que yo defiendo, ¿no?
Y a nivel, bueno, lógicamente estamos hablando también de que cualquiera puede observar, tal vez, ¿no? A lo mejor alguien nos está escuchando ahora, algún padre dice, pues yo estoy encantado con la educación que reciben mis hijos y están utilizando solamente métodos digitales y tablets. Pero probablemente a muchos que les preguntemos también dirán, pues sí, yo he notado esa falta de capacidad de atención, de concentración a través del estudio con la tablet, que probablemente no tendría con un libro. Y has mencionado antes la pérdida del sentido de relevancia. ¿Esto qué significa?
Bueno, significa, se han hecho un estudio, se compararon dos grupos, uno que tenía multitarea tecnológica intensa y otro que no. Y los que sí lo hacían dieron muchísimo peores resultados en las pruebas para medir el sentido de relevancia. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros cuando hacemos el scrolling infinito con el dedo para arriba, lo que estamos haciendo en definitiva es decidir a dónde vamos a hacer clic y a dónde no vamos a hacer un clic. Pero es que de verdad no hay una decisión con un locus de control interno. Lo que está pasando ahí es que estamos solicitados por los algoritmos. Yeah. Entonces nosotros nos convertimos en...
Ay, te oigo muy mal. Lo siento, Catherine.
Estamos convirtiendo al usuario en un dispositivo como un puerto USB, una impresora, es externo, ¿no? Es como un periférico al ordenador, o sea, está al remolque de los estímulos. Entonces, pierde el sentido de lo que es relevante. Y es más, el director del estudio, que hizo ese estudio, dijo que los que hacen multitarea tecnológica son enamorados de la irrelevancia.
Bueno, pues Catherine Lecuyer, doctora en Educación y Psicología, gracias. Podemos decir que solo hemos planteado el debate, Dania, para mucho más. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, porque veo que esto ya se nos pasa incluso a una cuestión filosófica, ¿no? De entender la formación, ¿no? De los niños que serán luego adultos. Daniel.
Sí, como las ideas, ¿no? Que hay detrás y cómo tienen que aprender, ¿no? Y luego es interesante eso que estaba contando de los enamorados de la irrelevancia, ¿no?
Sí, ¿no?
Que yo creo que eso a veces nos pasa, o a mí me pasa
en el día a día,
en el consumo, ¿no? Que empiezas a mirar a lo mejor Twitter y entonces dices, ¿por qué llevo tanto rato? O en otra red social.
Y sobre,
¿no?,
todo que acabas saltando de una cosa a otra, ¿verdad? Eso, constantemente.
Sí. Eso me pasaba mucho cuando era traductor, que iba a buscar una cosa, una palabra, y luego volví a la traducción una hora y media después porque me había metido en no sé
claro,
cuántas
si
más.
Esto nos pasa a nosotros que somos adultos y no somos nativos digitales, como se dice ahora, pues ¿qué no le puede pasar a lo mejor a los niños, ¿no?, cuando estudian?
Sí, sí, también esa facilidad de distracción, ¿no? Y luego también tienes que la satisfacción es inmediata, ¿no? Porque enseguida puedes tener esa recompensa. Entonces también hay una parte de educación que es como el esfuerzo, el saber esperar. Y luego, por otra parte, también dices... La verdad es que luego ellos sí que manejan muy bien los instrumentos, ¿no? Las
digitales,
pantallas,
sí,
tal, mejor que nosotros. O sea, que no
por
es
supuesto.
Como que no tienen esa no veo tan clara esa idea de tienen que aprender a manejarlo porque si no, no van a saber, ¿no? Normalmente sí que saben.
Saben bastante bien, ¿no?
Sí.
No, ese es el problema, precisamente. Bueno, es un debate súper interesante. Veremos en qué acaba todo esto, ¿eh? Porque decimos, son corrientes que van, vienen, de momento, bueno, pues parece que estamos en esa corriente de la marcha atrás, ¿no? Con esto de las tablets, a ver dónde llega y qué pasa. Gracias, Daniel Gascón.
Muchas gracias.
Ay, pero no te vayas, que tú también te criaste en un pueblo, hombre, que tenemos aquí una discusión. Bueno, hoy se cumplen 20 años de la boda de los actuales reyes.
Yo vi en Madrid.
Es que iba a deciros, ¿qué es lo que más recordáis de la boda? Yo, el pedazo de tormenta que cayó cuando llegaba la novia.
Bueno, dicen que novia mojada, novia
ya,
afortunada.
Bueno, sí, pero vamos, que fue impresionante.
Llovía.
Impresionante lo que cayó.
Llovía en Madrid. Pues es el titular, ¿eh? Llovía en Madrid.
No,
la primera frase de la crónica, llovía en Madrid, punto. La reina bajó del coche.
No pudo hacer el paseillo.
Claro, no se bajó del coche. Sí,
directamente
sí.
Con el coche a la puerta.
Bueno, la jarreado en Madrid. Sí, sí.
Sí, fue como de esas veces que se abre el cielo y cae de golpe, ¿no? La lluvia. Bueno, pero a cuenta de bodas. Queremos saber si hay, no sé, esto suele ser mucho de pueblos, ¿no? ¿Alguna tradición especial que se siga manteniendo en las bodas desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces yo cuento aquí, no me creéis, que en mi pueblo todavía los novios, o sea, los padrinos, después de la boda y de la comida, se les sube en el carro de las vacas y se les lleva calle arriba, calle abajo, los llevan los mozos tirando el carro y al final, muchas veces, se los tira al río.
Hombre.
¿A quién? ¿A los novios?
A los novios y a los padrinos.
¿A la novia
¿Y si
también?
Se casan
por
en
supuesto.
Enero?
¿Qué dices?
Da igual. Normalmente no hay muchas bodas en enero, pero también.
Pensaba que era solo a los chicos.
Yo os tengo que contar. No. Yo os tengo que contar.
A todo. Igualdad total. Mi pueblo es. Para eso somos igualitarios.
Y se sigue casando todo el mundo.
Yo os tengo que contar una cosa que he mantenido en secreto hasta ahora.
A ver.
Y es que he fundado un partido político que se llama Por Bodas Breves. O sea, yo no tengo nada contra las bodas. Pero esto de que las bodas duren, son como las bodas de Camacho, como las del Quijote, que duran una semana.
Bueno, ya bueno, que te pones, los pueblos también duraban tres
días. Pues sí, pero
días,
te ibas a dormir, ¿no? te ibas a dormir en mitad, verdad, o sea, entre día y día te ibas a dormir. Sí, esta no, sí, es sí, que sí. Esta no duerme. Y te vas ya, oye, que son las 7 de la mañana, hombre, y hemos empezado a las 10 de la mañana del día anterior. Es sí, más sí. Que un vuelo, mira, una boda dura ahora lo que un vuelo a Australia, por lo menos, ¿eh?
Y lo que yo no sé es que como todavía hay bodas en el pueblo de Pilar haciendo esas cosas de...
Claro, yo me casaría.
Perdona, es una tradición, lo tenemos muy asumido.
¿Y qué hacen los novios? Salen pingando del claro. Río y luego se cambian, claro.
Se tendrán que cambiar de ropa si están chorreando.
Sí,
yo esto
enero,
creo que no lo vamos
tiene
a
que, ¿no? La novia tiene que hacerse dos trajes. O tiene
no,
que
bueno,
hoy
en día llevan dos o tres. Bueno, o sea que por
uno para antes del río y otro para después del río. Y igual lleva debajo el traje de baño y dice, no, espérate, que ahora me tira. Se quita todo y...
A lo mejor hemos evolucionado un poco a eso, ¿no, Pilar?
Pues mira, es que ya hace mucho que... No voy a una boda, pero te ponías otro vestido, se ponían otro vestido, pero no solía ser otro vestido de novia.
Yo creo que eso no lo vamos a mejorar.
Un vestido bonito y ya está.
Eso es el top, ese es el top de las tradiciones. Yo no he escuchado nada igual.
Bueno, en tu pueblo de Teruel.
Soy solo yo de militante.
Yo lo que recuerdo es, pero es mucho menos espectacular, el arco ese de flores que se hacía en la casa de la novia.
Ay, la enramada.
Es muy
todavía
bonito.
Se sigue haciendo en muchos sitios sí. Y hacía...
Eso es precioso. Ríete tú,
todo de flores.
Ríete tú de los fotocalls estos que montan ahora.
En la puerta por donde salía la novia
vestida. La enramada, atención. Eso lo llaman en Castilla-La Mancha. En Perú,
no. En mi pueblo no había enramadas.
¿Y no tiraban los novios al pilón?
En Valencia también.
No había costumbre.
Vaya.
Es que, ¿cómo sois los del norte? ¿Cómo sois los del norte?
En mi pueblo solo se tiraba al pilón noroeste.
Perdona, que estamos rozando Galicia ya.
Noroeste.
Y a Portugal.
Pero el noroeste dejará de ser el norte.
Bueno, no deja de ser el norte porque
es norte-oeste. Bueno, nosotros los del sur somos
gente,
mucho más fino que
gente,
eso.
Gente, ah. ¿Cómo son las bodas en tu pueblo? ¿Cómo eran?
La
¿cómo
tradición?
Las recuerdas hace 40 años? Si a mí es que me ya llamó no se una... hacen así.
Muy largas.
A mí me llamó la atención porque nos pusieron a todas las invitadas, la novia iba colocando sí. Alfileres, que yo nunca me habían puesto en una boda un alfiler, así sí. Las solteras de la dorma hacia abajo, y dicen que si durante la fiesta se te cae es que vas a encontrar marido.
Ya.
Pero nunca me lo habían puesto.
¿Pero eso dónde fue?
Eso, pues no recuerdo dónde fue la boda, pero en mi pueblo, desde luego, eso de los alfileres no se estila.
No, yo eso tampoco lo conozco.
Hemos sido muy clásicos con lo de la sopa de picadillo, que se estilaba mucho antes y ahora ya no tanto.
La sopa de picadillo, qué buena, para la boda.
En el banquete, sí, una sopa de picadillo era lo suyo.
Muy bien.
Y luego, pues un clásico, como cuentan por aquí, mira.
Hola, gente. Pues en mi pueblo la tradición es cortarle la corbata al novio y la liga.
Eso se hace en todas partes.
Se corta. En cachos y luego no, se vende
ojito
y lo que se saca pues se les da a los novios.
Pues claro.
La corbata del novio se puede cortar con muchas cosas, con unas tijeras normales, con una espada, con unas tijeras de podar. Ha habido un poco de todo.
Con una recortada también.
Hubo alguno que se atrevió con una motosierra.
¡Claro, Milei!
Esa es.
Faltaba la motosierra, Milei.
En mi pueblo. Bueno,
vamos a ver.
¿Cómo va a cortar una corbata con una motosierra?
Bueno,
sí, no acabo bien la cosa, dice normal.
No, no, la, te, no lleva, claro. Te lleva la corbata del novio, el cuello de esta corbata del novio, el brazo de que, el que corta. O sea, que sí, todos viudos. Todos viudos salen de la boda esa.
Yo, querido oyente. Vale, pero es que esto se hacía en toda España, lo de cortar la liga.
Deberíamos recuperarlo, ¿eh?
Pues te digo una cosa, porque hemos tenido
esta... Se alarga la boda. No, se alarga la boda.
Sí. Hace un rato en la redacción, una de las chicas más jóvenes decía, eso es una horterada. Y digo, no es más horterada que entren los novios bailando en el salón como si fueran novios americanos en una flash mob de estas. No es eso. Hoy, más hortera.
Que te manda la coreografía.
En mi partido político abogamos
no es más
por
hortera.
Porque cuando digan sí, quiero a fulanita como esposa, sí, quiero a fulanito como esposo, le echan la bendición, se firman el registro.
Y se acabó.
Y un pichito de tortilla.
Y cada uno a su casa.
A mí me parece muy hortera también lo del ramito a las chicas para que lo cojan.
Eso
no,
eso es americanada total.
Y en mi pueblo, aparte de la liga, se cortaba las bragas a la novia. Ahí lo dejo.
Soy la cosa.
Eso no lo habías contado.
La braga, sí.
No lo habías contado.
Y todo el mundo quería un trocito. Un trocito de la braga de la novia, ¿verdad? Un trocito de los calzoncillos del novio, que eso también se ha hecho.
Es que siempre ha sido, Pedro Muñoz siempre ha sido una localidad de interés cultural.
Muy pionero en todo.
¿Has visto cómo está?
Por la finura y por el trato.
Por la elegancia.
La elegancia, la finura y el respeto. Pedro Muñoz.
Pues
la
mancha,
cuna de la cultura.
Mejoradnos esto que ha salido aquí, ¿eh? Oyentes, gente, a ver.
Oye, ¿y si la novia no quería?
Pues querías.
Te aguantas.
A Irene Montero, ¿eh? Sí,
que
sí.
Nos lo mejoréis y nos lo superéis. 607-15-0602.
Pero ahora que no estás aquí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no detratadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una tarrina de fresas o una de cerezas con la segunda unidad a mitad de precio y de origen nacional. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos y nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Eso,
a los eventos deportivos o Brasil, que sin lugar a dudas tiene una política de tolerancia cero contra el racismo. Por cierto, aprovecho para saludar.
Este es el sonido que nos llega desde el Congreso de los Diputados. Interviene Guillermo Mariscal, diputado del Partido Popular, preguntando a la ministra Pilar Alegría. Hoy estamos teniendo una intensa actividad parlamentaria porque la sesión de control se ha retrasado. Esto es la sesión de control, lo que estamos escuchando, y esta mañana ha habido una larga comparecencia del presidente del gobierno en la que Pedro Sánchez ha hablado de muchas cosas.
Somos, señorías, un pueblo pacifista. Lo demostramos hace años, rechazando la participación de España en la guerra ilegal contra Irak. La violencia que sufre el pueblo palestino. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías.
Pues ha hablado el presidente del gobierno de Palestina, ha anunciado que España va a reconocer el Estado palestino, lo que ha provocado una reacción diplomática contundente de Israel. Ha hablado de la guerra de Irak, hasta la guerra de Irak ha salido a colación de la guerra de hace 20 años, de Bulos, por supuesto, y de su mujer ha hablado poquito, por ejemplo, sobre la cuestión del tráfico de influencias y la carta que firmó para apoyar un proyecto que estaba presentado o se presentaba por parte de un empresario con el que trabajaba Begoña Gómez a la administración, ha dicho Sánchez que bueno, que no era una carta de apoyo, que no era una carta de recomendación, que era una declaración de intereses.
Quienes realizan tráfico de influencias son otros, y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma, lo hacen con sus sobres, con iniciales y fajos de billetes dentro. No todos somos iguales, señorías.
Fernando Palmero nos va a ayudar a analizar lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pero Fernando, déjame que antes de analizar les pida a los compañeros que hacen Información Nacional, que han estado trabajando intensamente, sus impresiones, algún flash de lo que ha sucedido. Ricardo Rodríguez es nuestro jefe de Nacional. Ricardo, danos un flash, danos un titular de lo que ha sucedido hoy en el Congreso de los Diputados.
Titular complicado de darlo, dada la...
Titular, antetítulo, y te dejo también la entradilla. Venga.
No, el titular precisamente reservado para el largo pleno en el Congreso, que era lo que pretendía el gobierno, era el anuncio por boca de Pedro Sánchez de ese reconocimiento de Palestina este próximo martes en el Consejo de Ministros y después de coordinar ese movimiento con Irlanda y Noruega. Y la Moncloa evidentemente ya había descontado y lo considera normal la reacción que ha tenido el Estado de Israel, que ha tenido Israel al llamar a consultas a su a, a su embajadora. Por otro lado, lo que ha hecho el presidente del gobierno es mostrarse seguro de que la justicia archivará el caso sobre su mujer, y lo que ha hecho es presentarse como víctima de una persecución para dar por ofrecidas todas las explicaciones sobre esas relaciones empresariales de Begoña Gómez. Y lo que sí da por hecho su equipo es que acabarán acudiendo, o acabará el PP por citarles en esa comisión del caso Koldo en la Cámara Alta, en el Senado. Y desde la Moncloa, por supuesto, niegan cualquier preocupación por las pesquisas en los tribunales y se refugian en la posición de la Fiscalía. Lo que también hemos comprobado, y ya en una frase acabo,
¿sí?,
es el interés de Pedro Sánchez por engrandar ese conflicto con Argentina.
Yeah.
Se ha reservado para la réplica la respuesta con todo el tema de Javier Milei, y es evidente que el presidente pretende seguir yendo al choque con el presidente de Argentina. Lo que ha hecho muy bien el Partido Popular, lo que ha hecho muy bien Alberto Núñez Feijóo, es no entrar al trapo de Sánchez en política internacional.
Yeah.
Y evidentemente considerar que en cuajo el presidente del gobierno es hoy por hoy imbatible.
En cuajo imbatible. Dice que su mujer está limpia de polvo y paja, declaración del Estado de Palestina y choque con Milei. Y en los pasillos, Maribel Sánchez, ¿qué se mascaba o qué se masca en los pasillos del Congreso de los Diputados, en la M30? La M30 es un pasillo que hay por detrás del hemiciclo, que ahora se han puesto muy rigurosos en el servicio de prensa. Desde aquí mandamos un mensaje: oye, que nos dejéis estar en los pasillos, hombre, que hay que hablar con los diputados. Bueno, Maribel Sánchez, ¿qué dicen los diputados? ¿Qué ambiente había en el Congreso hoy?
Bueno, pues te lo puedes imaginar, Fernando. Aquí todos se acusan mutuamente de crispar el ambiente, pero es que no hay quien dé un paso atrás. Y además no hace falta irse a pasillos, ¿eh? Que he estado en pasillos, en el hemiciclo, en la sala de prensa,
sí,
en todos lados. Mira, primer ejemplo, Sánchez comenzaba a las 9:00 a.m. pidiendo un debate tranquilo. Bueno, pues acto seguido le oíamos acusar a Pepe y a Vox de qué, pues de echar fango sobre su esposa. La explicación que nos dan esos mismos diputados de este ambiente, pues es que estamos a las puertas de las cuartas elecciones que se celebran este año, las europeas, y que eso, pues, que hace que todos se sientan nerviosos, que todos se sientan ofendidos. Otro ejemplo, mira, hemos perdido la cuenta de cuántas veces le han pedido a Armengol que obligue al contrario a retirar sus palabras. Bueno, pues unas veces ha dicho que sí, otras que no. ¿Cuándo ha dicho que no? Pues cuando lo hacía la oposición. ¿Qué les ha dicho? Que no la intimiden, que no la amenazan, que sabe perfectamente cuáles son sus funciones.
O sea, muy imparcial el Armengol.
Bueno, esto es el caldeado ambiente que hay en el hemiciclo. En los pasillos, las críticas, pues han subido de tono. Esto se está convirtiendo en un clásico insoportable, nos dicen unos diputados. Otros piden, por favor, que se rebaje el tono. Pero mira, ahora que, bueno, a la sesión de control del gobierno que se está produciendo ha sido justo después de la comparecencia de Sánchez, ¿qué ocurre? Pues que siguen subiendo los decibelios y las acusaciones y la crispación.
Maribel Sánchez, muchas gracias. Bueno, pues este es el panorama, Fernando. Si te parece, empezamos con el asunto de Begoña Gómez. Sánchez, bueno, dice que no hay nada anormal en que su mujer se reuniera con los directivos de Air Europa semanas antes de que Air Europa recibiera una ayuda pública.
Se trataba de las ayudas que recibió una importante aerolínea de nuestro país, como tantas otras en toda Europa tras la pandemia. Pero el juez que investiga ese caso en la Audiencia Nacional ya ha dicho, hasta en dos ocasiones, que con una serie de bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo.
¿Ha habido explicaciones? ¿No ha habido explicaciones? ¿Qué te han parecido las palabras de Pedro Sánchez sobre las actividades de su mujer?
Hombre, las explicaciones, las no explicaciones a todas las preguntas que le ha hecho Feijóo y que ha dejado sin contestar, razón por la cual Feijóo le ha emplazado a que le responda en el Senado. Le digo que esas explicaciones han coincidido con que el juez Juan Carlos Peinado, que sigue está investigando las actividades de la mujer de Pedro Sánchez, que están todavía bajo secreto de sumario, ha citado hoy a tres altos cargos del Ministerio de Economía que recibieron el informe informe, alguno de los informes firmados y escritos por Begoña Gómez, a partir de los cuales se le concedieron varios contratos millonarios a Carlos Barrabés, el amigo empresario de Begoña Gómez. Entonces, la justicia todavía no ha dicho la última palabra, la justicia está investigando qué es lo que ha ocurrido, y cuanto menos no es normal que la mujer del presidente del gobierno vaya por ahí haciendo informes de recomendación a empresas que luego casualmente reciben los contratos ya millonarios del Estado.
Entonces, sí, la pregunta es que ¿por qué se reunió? O sea, claro, puede no ser, o sea, es decir, hay que presumir la inocencia, pero también se puede pedir transparencia, ¿no? ¿Por qué se reúne la mujer del presidente con...
¿En calidad de qué? Claro, en calidad de qué se reúne. Y eso es lo que no quiere dar explicaciones Pedro Sánchez. Y además se pone muy nervioso. Y eso es otro síntoma, ¿no? ¿No? Pedro Sánchez, que es una persona que es capaz de mantener la calma en situaciones bastante tensas, con el tema de su mujer, se sale de quicio, ¿eh?
Ya. Oye, no ha hablado casi de su mujer. Sí ha hablado de política internacional, ya nos ha dicho Ricardo Rodríguez que ha ido a la confrontación con Milei y, bueno, ha anunciado lo que ya sabíamos, que es el reconocimiento del Estado palestino.
Paz por justicia y por coherencia. Paz porque solo hay una solución a este conflicto, que es la existencia de dos estados, uno israelí y otro palestino.
Bueno, la reacción de Israel también era previsible, llama a consultas a su embajadora. Fernando, la declaración de esta pública del reconocimiento, ponerle fecha, porque ya había anunciado Sánchez que lo iba a hacer. No sé si es una fórmula de oportunismo parlamentario.
Sí, sí, por supuesto. Lo más grave de toda esta situación es que Pedro Sánchez utilice la política exterior, que debía ser una política de Estado, una política consensuada, al menos con el principal partido de la oposición, él la utilice simplemente como moneda de cambio de su política interior. Todo el conflicto con Argentina, que es un conflicto diplomático que puede tener unas consecuencias bastante negativas, sobre todo para empresas españolas que están allí.
Estamos en la retirada de embajadora, o sea, quiero decir...
Que no es una llamada a consulta ni nada, no, es literalmente la retirada, algo inédito en la historia de las relaciones diplomáticas entre España y Argentina. Y él lo utiliza con toda la frivolidad simplemente para seguir explotando su enfrentamiento con Milei y relacionar a lo que él llama la extrema derecha, donde ya mete al Partido Popular también, llama a la extrema derecha y la relaciona con Milei. Para mí eso es lo más grave, ¿no? La utilización de la declaración del Estado de Palestina, pero él no da... ¿A qué Estado se refiere? Es decir, la solución de los dos estados es una solución que lleva abierta desde el principio, desde que en los años 40,
la partición,
a de los años 40, la partición, la ONU ordena la creación de dos estados. Uno de ellos se crea, el otro no se ha creado hasta la fecha. Hubo las declaraciones de las negociaciones de Oslo en el año 93. Años, sí. Hubo las negociaciones de Camp David en el año 2000. O sea, no sabemos a qué estado se refiere.
Que es una cosa suficientemente compleja como para que, como tú dices, sea una política de Estado y por lo menos tengan una conversación del partido de gobierno y el partido de la oposición, ¿no?
No sabemos ni qué fronteras tiene, a qué presidente, quién lo va a gobernar, jamás, no ha tardado ni un minuto en felicitar al gobierno español. Eso es bastante preocupante, pero como te decía, yo creo que lo más preocupante es la utilización de conflictos que tienen graves consecuencias. Sí, sí, bueno, el caso de Israel y Palestina, vamos, o sea, ahí...
Bueno, y luego están, como tú decías, los de Argentina, es decir, o sea, no es poca cosa ir subiendo el tono con Argentina.
Claro, y lo hace simplemente como moneda de cambio, como calderilla. ¿No? Es de una irresponsabilidad tremenda, ¿no?
Fernando, gracias por tu análisis. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues como ves, Pilar, una sesión muy intensa en un momento en el que el Congreso de los Diputados está muy caldeado. Aquí tenemos unas pantallas viendo de la sesión y no hay más que ver la forma en la que gesticula.
¿Verdad? Es que solo con ver eso.
No sabemos qué están diciendo porque tenemos todo el sonido bajado, pero solo ver la manera en que gesticulan ya da toda la referencia de lo que está pasando.
Por cierto, que nos ha llamado la atención que ahora mismo no está Francina Armengol presidiendo la sesión. Supongo que se pueden tomar un receso también los presidentes, pues no sé, para comer algo.
Habrá ido a tomar un sándwich.
Sí, sí. Bueno, está... Bueno, pues alguien que ahora mismo la está sustituyendo y también es llamativo en esas imágenes. Bueno, mira lo que te cuento ahora. Claro, hablábamos antes de la polémica que hay ahora, por ejemplo, con las tablets en la educación, ¿no? Que parecía el camino lógico a seguir, el sustituir los libros de papel, pues por las nuevas tecnologías, por la digitalización y por las tablets, pero al final pues se ha demostrado que no eran tan buenas para ese motivo educativo, para ese éxito en la educación de nuestros hijos, y bueno, pues están, parece que dando marcha atrás. Hablando de cambios tecnológicos, es que también en el mercado laboral estos nos están obligando a adaptarnos, ¿no? Mira, la administración pública podrá cambiar de puesto a los funcionarios siempre que un cambio tecnológico comprometa la prestación eficaz de los servicios. Se va a facilitar la movilidad y se va a facilitar también la formación para adaptarse a las nuevas formas de trabajar. Esto ocurre también en la empresa privada. Y hay que reconocer que a veces nos cuesta enfrentarnos al cambio. Vemos siempre ese cambio como algo negativo, es decir, viene un jefe y te dice, mira, yo creo que en este puesto no estás dando todo lo que quizá podrías dar de ti mismo, de ti misma, y te vamos a cambiar de puesto. Y parece que siempre lo enfrentamos como algo negativo de entrada, pero no tendría por qué ser así.
Leemos hoy la noticia de que la administración pública da luz verde a la movilidad funcional y de puestos de trabajo de los funcionarios, cosa que de alguna manera ya venía ocurriendo, pero se flexibiliza y se acelera más. Se enmarca esto dentro de una tendencia profesional y laboral que tiene que ver con la horizontalidad de los puestos de trabajo, con la flexibilidad y con la capacidad de poder asumir cualquier función en un mundo donde la tecnología y la evolución nos obliga a una adaptación continua.
¿Y por qué nos lo tomamos como algo negativo si debería ser quizá algo positivo? Bueno, de esto vamos a hablar enseguida, ¿eh?, con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías Debes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La Iglesia es madre y la Iglesia se preocupa de sus hijos y de sus hijas.
Es el estilo propio de Jesús, el acompañar a las personas.
Solamente se puede salir de la pobreza a través de la educación.
Y es algo maravilloso ver cómo personas que vienen verdaderamente destruidas tienen ese encuentro con la misericordia que les transforma completamente la vida.
Todo el servicio que aporta a la persona, aporta a la sociedad.
Puedes ser misionero en tu propia ciudad y en tu propio barrio.
Solidarios por un bien común.
La vida es una aventura, atrévete.
Esta semana, Pastoral Penitenciaria. El sábado a las 12 de la mañana, en 13.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% tiene los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% tiene 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
HSN presenta Glutencimes, una fórmula única para mejorar la digestión del gluten y recuperar el bienestar digestivo. Si eres celíaco o tienes sensibilidad al gluten, Glutencimes es para ti. Descúbrelo en hsnstore.com y aprovechate de hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Decide tu viaje para este verano. Selva Negra, Polonia, Irlanda, Rumanía. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Espérate que hay gol en Pamplona!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en...